A partir de este momento, estás en el Círculo Rojo.
Bienvenidos a su podcast.
Pues ¿qué? Es nuestro, es tuyo, pues.
A su podcast, ah, a de ellos. Gente. Ajá, güey. No, sí, del público, güey. Somos el campeón del pueblo, güey.
Andas de populista, güey. No, ay, mames.
Este, cerveza y movies.
Ah, no, no. ¿Cómo se llama? Algo así. ¿Cómo se llama? Cerveza y alcohol. Digo, alcohol y
movies.
Movies,
algo así. Algo así, a la chingada. Alcohol y cine.
Vamos a platicar de legendarias leyendas, güey.
No, son podcasts que están en el radar y que luego vamos a escuchar. Bueno, leyendas legendarias son fan acá mis camaradas.
Sí, sí, ¿no? Un saludo a los de leyendas legendarias.
Entonces, luego que nosotros seamos igual famosos, ellos nos van a mandar saludos y todo el cotorreo.
Así es.
Bienvenidos a un nuevo año. Sí, ¿no? Sí, será.
Sí, sí, no, sí. Pues estamos ya.
Sí, sí. Estamos 2021.
Ajá, o puede ser 2030, o sea, depende de cuándo lo estés.
Sí, le estaba hablando del el mundo no se acabó, no hubo tercera guerra mundial, nada. Aquí estamos, cabrones, como las cucarachas, güey, sobreviviendo, sí. Unos más cucarachas que otros. Listo.
Un capítulo más del Círculo Rojo, o compañeros. Menos. Ahora, este capítulo está como sacado de la manga, pero creo
es para los
que va a ayudar. Creo que va a ser. A lo mejor no les llama mucho la atención el título, pero una vez que empiece a cotorrarnos ya lo de añones sobre cómo está el cotorreo, van a decir, ¡ah!
No, sí, que ¡ah! Sepan cuánta feria le metió Jeff Bezos, güey, a este pinche podcast acá.
Pongas menos, bueno, sí, de por sí, no vamos a jactarnos, siempre están bien preparados todos, pero ese es el, pues, se va a ir más como una plática que como algo que sepamos muy bien, como una plática de borrachera.
Ándale. Unas IPA que no le gustan a Quiñones están ahorita en la mesa, no es para presumirles.
Patrocínanos.
Es para comentarles, ¿no? No, pinche Bezos, o sea, ahí está, Amazon, güey. ¿Qué más quieres?
Como leyeron en el título del podcast.
Amazon
así es.
Prime.
vamos a hablar sobre el nuevo rival, entre comillas, de los dos monstruos. Sobre todo uno, ¿no? Que se llama Netflix. Más abajito estará HBO. Y después yo creo que ya Amazon está pisando fuerte como Alejandro Sanz.
¿Te dolió? Te dolió acá ahorita que dijiste en segundo lugar HBO, güey.
Una cosa es cantidad y otra cosa es calidad. Sí, me pone House of Cards.
Dijo Ricky Gervais, tu papá prácticamente, ¿no? Dijo, ¿por qué no hacemos en vez de Golden Globes una premiación para Netflix y ya no? O sea, algo así,
ya. Ya sé, güey. Y no ganó casi nada, ¿verdad? Pero bueno.
No, pues otro pedo. No cuentan, güey. ¿Cuántos son los Oscars?
La temporada de premios ya pasó, ya sabemos quiénes ganaron el Oscar, quién ganó los Golden Globes.
No les vamos a decir ahorita.
No, ustedes ya saben que se mencionó mucho las series de Netflix, obviamente, las series de HBO, pero también empezaron a mencionar algunas series que estoy seguro que no mucha gente reconoce o dice, la clásica. Hablas con alguien no muy avezado en el asunto y les recomiendas una serie, la primer pregunta que te hacen ya no es de qué se trata, si quién es, está en Netflix.
Como debe ser,
es la pregunta,
es normal, güey, cualquier persona
era como cuando íbamos con Yalot y le queríamos platicar de una morra y nos preguntaba,
¿está buena? Supongo que decía, ¿no?
Sí, vamos a ponerle la versión para niños.
No, sí, pues no me acuerdo que decía.
Está bien.
Que, sí, está
bien. Ya está sabrosa.
No, ya está sabrosa. No, ya está buena, ¿no? Ah, bueno, pero cuando me platicaban de sus aventuras.
Está bien. Bueno, entendí. En fin, regresemos acá al planeta Tierra. Está en Netflix. Y pues, ¿cuál, no?
Digo, antes, no. Antes era peor. ¿Te caen las series, Simón? ¿Ya viste Breaking Bad? Madre, güey. Entonces ahí viene la otra, güey. Esta es la tercera generación de pinches millennials, incluidos nosotros.
Claro. Está en Netflix. Y entonces cuando le dices que no, ya es como que, como que ya.
O sea, porque Breaking Bad sí. Voy a verlo otra vez.
Es que obviamente a la gente le gusta tener, bueno, a todos nosotros, pues todo a la mano, ¿no? Afortunadamente creo que, como dicen ustedes, Jeff Bezos, Amazon, todos ellos se han encargado, me imagino que con dinero, sobre todo.
Y eso que pedí un montón, ¿no? En el divorcio, güey.
hace poco me compré una televisión, y no es para presumir, sino que cuando agarré el control...
De 65 pulgadas, güey, y no está hablando de la tele. No.
En el control ya tiene el botoncito, o sea, ya lo aplasto Amazon, y ya me pone igual que Netflix, a un lado de Netflix está Amazon ya.
Y si no tienes contratado a Amazon, ¿qué te pone, güey?
Te pone todo el acá, te pone pues todo
ya
el...
Ya trae la
pagada.
La aplicación.
Ya pues. Pagada, claro.
No, la aplicación.
Sí, pero
no,
es que quiero empezar desde ahí, güey. La disponibilidad, que creo que es lo que tú estás tocando. O sea, la realidad es que la plataforma pues, más aceptada es la que ya mencionamos. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo contraté Amazon Prime y luego me quedé nada más porque cancelé el Amazon Prime, no lo utilizo tanto, pero me quedé con el Amazon Video. Y lo que no me gustó es que como estamos muy cerquita de los gringos, no tengo nada en contra de ti, Donald Trump, nada, apruébame la visa, es que tengo la versión norteamericana, pues mi cuenta jala todo el contenido. Entonces cuando quiero ver cualquier contenido, me aparece como si estuviera fuera del país, o sea, de Gringolandia, y ahí no puedo visualizar toda la oferta que tiene Amazon, o sea... Amazon México.
Ah, ok, te parece el catálogo completo, pero no puedes ver
ciertas cosas. Exacto, porque me dice que estoy fuera del país, sí, ¿no? Entonces es como, ver on the go, nada más, pero no puedo ver toda la oferta que tiene Amazon. Entonces, la verdad sí es muy molesto, porque fuimos a la casa de mi compadre, saludo gato, y le puso acá Play, ¿no? En Amazon, que se veía medio chafón. Pero después Play, y yo, ¿qué onda con eso? No, pues es que le pregunté a un camarada en Facebook que cuánto, 300 pesos el año,
cabrón. ¿Ande?
Entonces digo, no, digan no a la piratería, ¿no? ¿Quién sabe cómo le hizo el camarada? Pero ahí están 300 barotes por todo el año. Yo pago 179 al mes, cabrón. O sea, si está más caro.
Sí, y, pues sí.
Entonces la onda es que ya vamos a contactar a mi camarada, pero como estábamos viendo algunas series, pues decidí seguir haciendo rico a Jeff Bezos. Está jodido, ¿no? Mi camarada, ¿cuánto tiene?
Alrededor de 150 mil millones de dólares.
Una baba, ¿no? Es que debato que vea 179 varos acá. Que estamos dando.
Soltó la suscripción. Ah, pues ya también ahora ya con Disney, que ya también hay servicio de streaming. Que soltaron.
¿Quién tiene Disney? A ver, dime una persona que tenga Disney.
No, pues Channel, para empezar, Disney Plus no está acá, aquí todavía, más que en Estados Unidos.
Ah, pues ahí está, güey, no existe esa madre, güey.
Pero cuando se acabó la serie, yo sé que van a pegar de gritos, pero cuando se acabó la serie, que estaba la de Star Wars, la del Mandalorian.
Se mueren todos, ¿no, güey?
No, que como el 13% de la gente que tenía contratado Disney Plus cancelaron su suscripción porque nomás la tenían para eso.
Pues. Digo, es que también, pues.
Sí, ajá, exacto. No, pues,
que para ver La Sirenita, güey, que la tengo en VHS desde el 90.
¡Ay, pobrecito Disney, güey!
Es lo que la gente estaba diciendo, como que, ay, el 13%, híjole, a ver si, pues no se ven afectados los parques, ¿no?
A ver si les alcanza para hacer la segunda temporada. Ajá. No, pues ya van para la cuarta temporada de Avengers, güey. Ya va a empezar la cuarta temporada. Con los The Eternals y... ¿Quién más?
¿Cuántos?
La única que le tengo...
¿Cuántos?
¡Amazon!
¿Cuántos Oscar ganaron, güey? ¿Cuántos Golden Globes? Nada, cabrón.
Nada.
Y eso que soy como Nostradamus ahorita, güey.
Pero bueno, un poquito de historia de Amazon.
A ver.
Pues Amazon, como todos saben, yo creo, comienza como un servicio de...
Estoy con Amazonas, güey. Te quemó mucho, güey. Estoy con Amazonas, güey.
¿Cómo se llama el presidente de allá? Bolsonaro. Que quiere quemar todo. Pero bueno, comenzó, como todos saben, como un servicio de... Digamos como de mensajería. Compras tus productos y te los envían hasta la puerta de tu casa. En Estados Unidos comenzó así.
Libros específicamente, ¿no?
En 2006.
Lo de Amazon Video, ¿no?
Amazon Video comenzó en 2006. Amazon como servicio de paquetería, pues tiene sus añitos más. No sé cuántos. Haz de cuenta, puedes hacer el download en tu televisión, tú siendo cliente, y puedes ver, haz de cuenta, por ejemplo, quieres ver dos capítulos de The Office y los ves. Y en 2016 empiezan a adquirir ya un catálogo, se unen a Epix Video.
Y música también, ¿no?
Se alían con Epix Video y empiezan a tener el catálogo más amplio, empiezan a meter películas. En 2006, perdón, empiezan a expandirse un poquito más su catálogo, hasta que en 2016, cuando corren el principal conductor de Top Gear en la BBC, por unas cosas ahí que dijo medio salidas.
Mexas, ¿no?
No, fue por otra cosa. Algo que hizo con un asistente de un camarógrafo o algo le dijo, y no estuvieron muy de acuerdo la gente de la BBC, y pues los otros dos amigos se fueron con él, como que pues sin él ya no va a estar igual, y se fueron, y Amazon dijo, vénganse para acá, vamos a hacer un programa igual, pero alrededor del mundo, vamos a estarlos llevando es un programa sobre automóviles, lo más nuevo, y ellos, o sea, la gente que sabe de eso, se basa mucho en la palabra de ellos.
Sí, entusiastas. Estos de los carros son súper fan.
Sí,
de cada
es un programa. Está cómico, aunque no te guste mucho.
Bueno, ¿y cómo se llama ahora?
Y ahora se llama The Grand Tour.
Sí, Grand Tour.
Y los llevan por todo el mundo. Con el lanzamiento de ese programa, Amazon Prime Video se lanza a nivel mundial y ya se convierte en la plataforma que conocemos ahorita.
El acrónimo de GT, pues GT es Gran Turismo, perros, acá en los automóviles. No, Leo, porque casi nunca he visto Top Gear y siempre lo ha puesto mi compadre, que es muy fan de los carros, entonces me doy cuenta que es, o sea, sí es para entusiastas de los carros y tiene ahí un humor especial. Amazon, pues tiene varias, obviamente no descubrió el hilo negro. ¿Qué funciona? Pues producir series, ¿no? O sea, generar tu contenido. Y cuando no, pues te lo robas, ¿no? Como los buenos ingleses. Lo compras, pues que es lo que han hecho algunas otras cadenas y pues van haciendo el catálogo mucho más amplio. Entonces vamos a mencionar algunas sin orden específico, pero básicamente lo que queremos es que las tengan en el radar. Algunas ya están terminadas, otras están canceladas, pero vaya, o sea, ahora sí que vean por temáticas y digan, pues vamos a darle chance a estas, que al menos voy a ver cuál es la propuesta, y yo creo que ese es cuál es la propuesta de valor que tiene Amazon respecto a otras y a qué le están apostando en cuanto a contenidos, que la verdad está muy muy diverso. O sea, sí le están metiendo, tienen desde las cómicas hasta las superproducciones, hasta las más,
a las miniseries, ya también
le entran así que a todo, ¿no?
Como... Y yo creo que, a ver, si no nos metemos en un pantano aquí, porque les voy a, ahorita que estabas mencionando lo de Amazon, creo que ahorita Amazon tiene esa posibilidad de ser nuevo, de tener mucha lana, y a la vez tiene la obligación básicamente de seguir con esa misma línea de calidad que está manejando, que se empezó desde HBO, que intentó continuar Showtime, pero ahí falló con las ideas, porque tenía buenas, pues Dexter, una de las más famosas, sí, ¿no?
Tudors.
De Tudors. Ese tipo de series que valían la pena. Después de lo que maneja Showtime, pues, Stars también intentó, pero digamos que no es tan fácil.
Fox.
Si la misma. Pero estaba hablando de las cadenas de que.
Porque que no son Fox. Sigue, ah, ok, sí, que no sea, que sea premium, pues. Ajá, no, o sea, que sean de paga, ¿no? Sí, en Estados Unidos.
Y Stars, Showtime empezó a perder fuerza porque querían invertir lo mismo que HBO, pero a la gente no le interesaba tanto porque no tenían ese poder comercial, hasta que llega, pues ya lo que todos sabemos, ¿no? Netflix tiene el trancazo y Amazon tiene eso, pues tiene mucho dinero y tiene las buenas intenciones. Otra cosa, precisamente este tipo de alternativas que, como bien dices, nos traen nuevas formas de, no formas, no nuevas, sino distintas, mejor dicho, formas de ver series y películas. Me quedé pensando, ¿se han dado cuenta que de unos años para acá, esos actores que fueron muy famosos hace 10, 15 años, ya hemos mencionado, ¿no? Han estado emigrando ahora a la televisión.
Uh-huh. Es que también es el declive, ¿no? De su, no sé.
Puede ser eso.
O el riesgo que ya están dispuestos a correr, lo que sea, ¿no?
Es que yo creo que la televisión nos levantan luego otra vez, ¿no?
Es que yo creo que no es tanto un riesgo, es, creo que es lo natural, porque van a decir que somos muy necios en ese aspecto, pero... Se debe en gran medida a que, como la industria cinematográfica ha cambiado a tal manera que si no eres un pinche héroe o un superhéroe en la pantalla grande, es poco probable. Pues entonces, recuerden que el 80% de las películas que están en cartelera prácticamente son blockbusters. Entonces, contratar a un George Clooney ya, a un Brad Pitt, a un Leonardo DiCaprio, estoy hablando de los monstruos, ¿no?
Uh-huh.
Ya no es tan atractivo, o sea... ¿Dónde vas a ver a Leonardo DiCaprio? O sea, tiene que ser con
Denis Villeneuve. Aparte tienes que pagar, ¿no?
Tiene que ser Denis Villeneuve, uh-huh, Christopher Nolan, Steven Spielberg. Porque ahorita ya ni Scorsese entra ya, ¿eh?
O bueno, y tu adoración.
¿Quién? Ah, Tarantino. Tarantino. Sí, mi adoración, supuestamente. Uh-huh. Pero ahora, si no son esos directores así de top, entonces tienes que ser un superhéroe o un villano de una película de superhéroes para que entres a la pantalla grande. Entonces... Las Nicole Kidman, los Anthony Hopkins, todos esos buenos actores ya dicen, no, pues es que acá me están ofreciendo una buena historia, acá voy a actuar, allá voy a estar colgado unos cables con una pantalla verde atrás, güey.
Está bien chido, ¿no, güey?
Sí.
Entonces, básicamente, y Amazon también, vamos a hablar de las series de televisión, pero Amazon ya está aportando también películas y también está aportando las miniseries. Que básicamente la miniserie es una película muy larga donde estos actores están teniendo oportunidad de brillar como lo hacían antes en las películas, ¿no? Entonces, quiero mencionar dos series de televisión para empezar ahí a calentar. Apúntenle bien o...
¡Apúntale bien!
O agarran ahí su celular y empiezan ahí a apuntarlas, ¿no? La primera serie exitosa de Amazon se llama Transparent.
Pues sí, o Transparent, no sé, pero pues es, yo creo que es Transparent, la verdad.
Es Tambor, ¿no? El protagonista, que ustedes lo van a conocer por Arrested Development, a lo mejor. Jeffrey Tambor tiene 5 temporadas. Son de
41 episodios.
De 41 episodios, desde 2014 hasta 2019. Según me cuentan Jesús y lo poquito que podemos leer, pues es básicamente el inicio. Es como Los Sopranos de HBO, ¿no? Entonces tiene esta... Es un tema un poquito diferente, ¿no?
Me refiero a importancia en la cadena, no que se vaya a transparentar, no tiene nada que ver con la mafia, ¿no?
O sea, sino como la piedra angular, pues, de Amazon. Y además, pues tiene un tema controversial, ¿no? Ustedes ya lo vieron con una persona que es esa mujer. Entonces, eso no es nada nuevo para ustedes, ¿no? Pero, pues, en ese entonces creo que estaba muy en boga todavía, ¿no? Pero estaba muy en boga este tema de la transición hacia otro sexo, ¿no?
Y que este actor ha ganado premios por actuación precisamente por este personaje. No les podemos hablar mucho porque sinceramente no hemos visto la serie, pecado, pero les prometemos que las siguientes series que hablemos ya las vamos a ver, porque a un mes o dos meses después de haber estrenado Transparent, se estrenó una comedia ligera que llamó más la atención aquí en México porque estaba protagonizada por Gael García Bernal. Estamos hablando de Mozart in the Jungle.
Aparte le dan mucha promoción en... O sea, muchas de las series que tiene Amazon las mueve acá en México. Bueno, América Latina.
Fox Premium.
Ajá, entonces Mozart in the Jungle la promovían mucho en Fox. Entonces, sí, por eso fue... Y aparte, pues, Gael, ¿no?
Y después de la primera temporada...
Como el abuelo y yo, güey.
Fue... Después de la primera temporada, Gael García fue nominado a Mejor Actor para una serie.
Y abonó, Prime Time Series, ¿no? Como y abonó mucho para su carrera también en Hollywood, que ya está consolidada, pero que obviamente lo volvió a poner en el spot, ¿no?
Sí, Mozart in the Jungle, creada por Paul Waits. Paul Waits es hermano de Chris Waits. Chris Waits es el creador de About a Boy y de American Pie. Entonces, él junto con su hermano trabajaron en esas comedias que la verdad yo disfruto mucho. Sobre todo American Pie. La 1, compadre. La 1.
Que está bien.
About a Boy está muy buena.
De Naked Mile. La American Pie esa. La que salió directo a DVD.
A la madre, güey.
American Pie, Naked Mile.
A la madre.
Entonces, vaya. Vemos que se abren estos creadores, pues que no son ningunos improvisados. Se traen a Gael García Bernal, pero también se traen a Malcolm McDowell. Lo conocemos como el villano o Alex DeLarge en La Naranja Mecánica.
El drogo mayor.
Duró 4 temporadas, yo tuve la oportunidad de ver las 4 temporadas. Fue cancelada, realmente la serie no tiene final. De hecho, pues queda muy muy abierto el final, básicamente. Pero porque sobre todo en las últimas 2 temporadas la gente dejó de verla. La verdad sí perdió fuerza, no se sentía... Esa frescura, sobre todo de la primera temporada, que es tratar de una forma distinta, supuestamente, cómo vive un músico clásico en Nueva York. Básicamente de eso se trata, de que Gael García Bernal es Rodrigo de Souza, conductor de la orquesta, y Malcolm McDowell es el exconductor. Entonces, básicamente, se trata la historia de que la orquesta de Nueva York quiere renovarse.
Como
entonces,
Mozart, güey.
Le dicen a Malcolm McDowell pues que sus mejores años pues ya quedaron, ¿no? Entonces, maestro, necesitamos a un maestro joven que venga a revolucionar, ¿no? A dar nuevos bríos a la compañía. Y básicamente eso, todo esto gira alrededor de los ojos de Hayley. Hayley es una oboísta que no tiene el talento necesario para ser titular, ¿no?
No es una virtuosa.
Pues. No es primer oboe, ¿no? Está luchando ferozmente por tratar de estar en la orquesta como sustituta. Y ahí se empieza a hacer ahí una relación ahí con el personaje de Gael García Bernal. La serie dura 25 minutos por capítulo, que es una comedia ligera, son 10 capítulos por temporada. Se te pasan rápido, sobre todo las primeras 2 temporadas. Entonces, básicamente de eso se trata, las idas y venidas, vaivenes de los músicos que están ahí. Te puedes encontrar a un ruquito marihuano, sí, también fuman marihuana, también escuchan rock. Y entonces tiene esa sensibilidad la serie, que sí te permite conocer un poco más de supuestamente ese mundo de la música clásica que a veces puede ser muy elitista, ¿no?
Hablando de igual de Amazon y de series de comedia, así muy brevemente les quiero comentar de Tick. No sé si le tocó ver un superhéroe azul así enorme, ¿no?
Sí, con había unas caricaturas que las en daban Cartoon en Fox Kids, ¿no?
No, Cartoon, Kids. Sí, me decía esta Ariana que está, mi esposa, que estaba en Cartoon Network, pero pues tenían ahí desde la voz muy estruendosa. Sí,
es que era un héroe como un poco convencional.
Sí, exactamente, ¿no? Pues es un animal, no sé cómo se pronuncia, pero es Peter Serafinowicz. Está bien raro y el otro es Griffin Newman, perdón, el Arthur Everest, que es su sidekick o su apoyo. Y ahí salen varios, Yara Martínez, que lo han visto en otros lugares. A mí lo que me llamó la atención es que, como tú dijiste, es un héroe poco convencional. Y me emuló mucho a lo que vi después. Yo lo vi en orden distinto. Vi primero The Boys y luego vi The Tick. Cuando ves The Tick, ves cómo realmente se inspiraron en ese tipo de humor negro, o sea, que hay, o sea, tiene ese elemento sorpresa desde los primeros capítulos que okay, esto uh-huh. no va en el lado tranquilito, o sea, ya cuando te ponen pues escenas que involucran al actor principal con elementos sorpresivos, dices, no, pues esto va para otro lado, y está muy curiosa, o sea, porque trae otra vez todo el sentido de The Voice, que creo que vamos a abundar más en ella porque la vimos bastante, y tiene ese feeling, ¿no? A mí me gusta. Por comentar.
¿Es de media hora?
Sí, no. Es súper ligera, dura 28 minutos, media hora, un capítulo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una voz que tú la escuchas como una voz en off, ¿no? O sea, como un narrador. Entonces dice, no, pues si estaba yo, estábamos viendo la ciudad y estábamos viendo qué sabe qué. Y abren la toma y está hablando ese vato, o sea, el de ti que está hablando en la punta de un. Y luego le quitan la toma y sigue hablando el güey. Pero entonces, es así el tipo de cosas raras que solo te vas a encontrar ahí, ¿no? Entonces, dice, no, no, pues me van a correr, dice, ¿no? I'm gonna get fired, dice en inglés, ¿no? Dice, sí, you should be fired up. Pendejadas de idiomas que notas como muy, muy simplón el chiste, pero que tiene elementos que valen.
Y eso era lo que tenía, ¿no? La caricatura. Era una caricatura muy simplona. O sea, era poco convencional, pero era simplona. Digo, exagerando tal vez como el Deadpool, pero sí, para morrillos, pues. Sí, o sea, que era muy, muy ridículo, pero no llegaba a lo grosero ni. Pero era así como que decías. Como que estaba fuera de lo que estabas acostumbrado a ver.
Pues. Y fresco, muy fresca toda la noción para una serie que empezó en 2016. Se llama Beth Edlum, el productor. Es escritor, guionista, todo lo que quieras. Está basado en el personaje de Tick, que era un cómic. Y pues ahora otra vez, un héroe poco convencional que los va. Si ven al revés, ven The Tick y luego The Boys, van a decir, ah, ok, ya encuentras hasta en ciertos superhéroes que salen ahí. Y dices, ah, te parece mucho a otro que había visto en The Tick, ¿no? Te está curada.
Bueno, porque The Boys me suena también a Watchmen.
Duró dos temporadas, o sea, nada más, y fue cancelada. Y entonces estuvieron buscando dónde colocarla, todavía no hay. No
duda que la gente no le interesó mucho.
No, tuvo un montón, esa es lo curada, tuvo muy buenos reviews ya sé que me caga Rotten Tomatoes, pero sí, ahí sí. Está de Metacritic, y tenía aceptación, o sea, 7, 8, es más, que mucha gente lo se sentía como identificado, ¿no? Pues ya saben, no nadie haciéndola de sidekick con un superhéroe, o sea, todo este cotorreo estaba muy curado, pero cayó bien, gustó, simplemente, pues a lo mejor. Sí.
No me acuerdo con qué serie pasó. Con Watchmen de HBO, todavía no saben si la van a renovar o no. Y la gente empezó a decir, güey, pues está bien chila. Y los vatos,
¿no?
Y los, el Lindelof, uno de HBO dijo, pues entonces véanla cada domingo, o sea, a mí no me ayuda que se esperen a que se acabe y digan, o sea, si quieren ver una serie, o sea, vean, sintonicen el domingo, contraten HBO y háganlo, o sea, eso me gustó, pues que el vato dijo, pues si tanto, o sea, si tanto están llorando de que...
Así,
o sea,
sí podemos hacer.
Entonces, ayúdenme poquito. Ajá. O sea, demuéstrale
a
mi jefe.
Ayudarte,
demuéstrale a mi jefe que te está sentando a ver la serie, pues. Entonces.
Es que algo curada. Se hizo un hashtag y todo el pedo de Tick Wave y la madre.
Con varias series
con Constantine.
O con esta madre de Sensei, ¿no? O sea, que la gente pidió.
Ah, eso está bien, así que ya no sé.
Pues ya fue, pero fue.
Se hizo pedazos.
Pero terminaron. No hay pedo, pero terminaron.
No, sí la terminaron. Le dieron un largometraje por lo menos para poderla terminar.
a eso voy, o sea, que la gente finalmente tiene esa posibilidad, ¿no? De darle seguimiento.
Ahorita que estaba, me estaba acordando y busqué si era, porque en realidad no me acordaba si era de Amazon. Hace unos años me acuerdo que Jesús me recomendó The Night Manager, que es una miniserie de la BBC, que Jesús, lo trajeron, así es. Me recomienda cosas, ¿no? Pero la trajo Amazon Prime Video a Estados Unidos y a México.
Okay. ¿Por qué no le explicas ahorita que termine, que yo no soy de la distribución?
Es una miniserie que se van a hacer como unos 5 capítulos, yo creo, de una hora. Que sale Tom Hiddleston, Hugh Laurie y Olivia Colman, que ahorita yo creo que la mayoría de la gente sabe quién es Olivia Colman. Está basada en una novela de John le Carré, que es un novelista británico muy famoso, que el vato era diplomático y, bueno, y sabe cuántas, entonces sabe mucho sobre el tema de la Guerra Fría y él estuvo presente como en muchos conflictos.
En novelas de espionaje.
Entonces estuvo metido con el MI6, el MI5 y cuántas cosas.
El Bond.
Entonces él tiene mucho conocimiento del tema y pues le han adaptado, creo que The Constant Gardener es de él.
Y la última que salió de él, dirigida por Shanko Park, el director de Oldboy, The Little Drummer Girl, se llama, también basado en una novela de él. Y sí, nosotros el Círculo Rojo tiene un especial de miniseries y hablamos ahí detalladamente, si se quieren ir a checar, ¿no? Es una de las series de las que hablamos, The Night Manager, en Amazon México.
Y está disponible, la verdad, vale mucho la pena.
Doctor House y Loki.
Y Loki. Juntos. Y la reina de...
Sí, que ganó el Oscar en The Favorite.
The Favorite, ajá.
Distribución, morro. ¿Qué pasa ahí, güey?
Resalta que no todas las series pueden llegar a todos los países como llegan a Estados Unidos, por cosas naturales, ¿no?
A China.
Por ejemplo, Estados Unidos obviamente tiene todas sus cadenas, ¿no? AMC, la US Network, Showtime, Starz, HBO, Netflix.
Todas sus cadenas en el mundo, güey, nos están oprimiendo, güey.
Entonces cada productora pues saca sus series, ¿no? Lo mejor que pueden. Y dentro de esas mismas productoras hay niveles y hay categorías, ¿no? AMC, US Network son cadenas, digamos, abiertas. No es abierto porque no es pago premium, pero si pagas el cable básico, vamos a poner, si pagas lo mínimo de televisión por cable, vas a tener acceso a esos canales. Entonces tienen buena calidad, pero no tienen eso, no se nota la millonada, pues, pero gracias a canales como FX, AMC y
Sci-Fi nos dieron Sharknado del 1 al 6.
Y US Network tenemos series como Breaking Bad, como Mad Men, como Walking Dead, como Mr. Robot.
No, Stars que tuvieron los de...
No, pero Stars sí es premium. Stars sí es premium.
Sí, Stars es pues no, de hecho parece. Tienen también su propio Stars Play, se llama. Sí, pero pues, ahí está bien, ¿no? Sí, sí. Ahí es como Blim acá. No sé quién lo tenga, creo.
Es de Herbes, güey. Y Azcárraga.
Platicándoles esto, obviamente todos esos canales no llegan a México. Entonces, lo que hace... estoy poniendo el ejemplo de México, ¿no? Lo que hace México es agarrar distribuidoras que puedan presentarnos estas series. Por ejemplo, está también el servicio de Hulu en Estados Unidos, que tiene series como The Path, como Castle Rock, como la más famosa es The Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Fox Premium en México compra los derechos del cuento de la criada para que tú, viviendo en México, puedas pagar Fox Premium y tengas acceso a series de Hulu que no tienes, ¿no? O sea, entonces, básicamente eso es lo que se trata las distribuciones específicamente aquí en México. En este caso, series de la BBC han recalado en Netflix, ¿no? Como es Sherlock Holmes,
Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
O Drácula.
Está bien cerrado. Sí, pero lo que estaba notando el otro es está muy interesante eso de lo de justamente porque, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de lo más reciente que de Drácula, por ejemplo. Salió en BBC el 1 de enero y le pusieron el 3 acá. O sea, ya ves Peaky Blinders. Se acabó porque esa sí era por semana. Ajá. Se acaba y a la semana sale Netflix. O sea, está bien. Sí, está bien chido.
Sí, porque saben, sobre todo de series que creen que puedan tener alta demanda y Netflix pues presiona, ¿no? Porque yo te meto una lana y déjame estrenarla.
No la canceles, güey. No vas a completar.
No lo voy a cancelar, güey.
No vas a completar ahí.
Va a cancelar el Prime, güey. Va a agarrar el de 300 baros.
Y. En este caso, hay una serie que me gustaría tratar, que hablando de las distribuidoras de la BBC, que se llama Fleabag. Fleabag duró 2 temporadas y tiene, pues ha sido famosa por los premios que ha ganado, ¿no? Mejor actriz, mejor guión, etcétera, ¿no? O sea, es una serie que
sí,
es una comedia de capítulos cortos de 25 minutos, que es de la BBC, que compra Amazon para presentarla en Estados Unidos y en México.
Pero aplica la mamonés, de overrated.
¿De qué se trata, Yunes? Este Fleabag.
Así, tal cual, el nombre Fleabag, la traducción literal, es una persona que es una mierda. Una Fleabag es una persona que... así como que...
¿Te identificaste acá?
Sí, sí, yo dije, ¿qué?
Soy bueno, buena mujer. Si yo fuera mujer, ajá, sería
y es
ella.
Una... Se trata sobre una morra, que por cierto la serie está con... O sea, la morra rompe la cuarta pared. O sea, te habla a ti, ¿no? Te platica cosas.
Tienes Spacey, güey, te sí, toca.
Ándale. Es un amor que, sí, pues, trae así, es como muy liberal ella, no, como que no le gustan las ataduras y anda haciendo y haciendo por todos lados. Tiene muchos problemas con su familia.
Una libertina, güey.
Es una libertina que no se deja... Hace lo que ella quiera y eso le causa muchos problemas en su vida personal y...
Y conmigo, güey, viendo la serie, güey, ¿cómo la odié? que por cierto, de eso se trata, me cayó gordo el personaje. Pero dices, bueno, pues ese es el chiste.
No crear alguna,
porque ahí va el papá, güey, papá de Alma. La morra ya no está tan chiquita para empezar, ¿no? Sí, y trae su desmadre, pues, entonces te quedas, güey, ¿qué pedo con esta morra, no? Y... Lo que tiene la serie.
Juventud.
Ajá. Lo que tiene. No, pues que no es joven.
No,
esa es la
no cara, ya está pues. Bastante. Ya está. Pues a ese edad.
Estos jóvenes adultos.
Sí, pero no, 40 años, güey. No, digo.
Está mal, güey. ¿Ves? Ya ni cómo ayudarle.
¿Qué hace diferente esta serie? ¿No? O sea, ¿por qué ha tenido ese boom, Mañones? Siendo una serie. Creo que es una serie rápida.
¡La gente!
No. Que no se malinterprete. No. La serie es buena. Sí, la serie es muy buena y está bien escrita. Eso que ni qué. Me gustó mucho el primer capítulo de la segunda temporada, cuando están en el restaurante.
Ah, sí.
Cuando conocen al padre este, que por cierto es el villano de Sherlock.
Moriarty.
¿Qué es lo que te gusta de la serie, Años?
Yo no la conocí hasta cuando dije, pues, la serie está ganando premio. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto acá? Bajé la serie, bueno, perdón, la vi. Vamos a editar.
¿Contrataste a Amazon?
Sí, contraté a Amazon para verla.
Besos, no te enojes.
Y pues, o sea, eso justamente se me hizo como rápida. Dije, pues son 6 capítulos, 7 capítulos por temporada, de 30 minutos a lo mucho, pues vamos a verlos, ¿no? Y ya, me gustó, porque a mí me gusta mucho ver a ese güey actuar.
Moriarty.
A Moriarty. Me gusta ver. Y ella justamente me causó ese... Ay, güey, o sea, ¿por qué la sigo viendo si me cae mal el personaje y es la chila de la película? Pues, ajá. Pero no sé.
Me da cuenta que generalmente uno conecta más con estas historias donde sabes que el personaje va de mal en peor, va de mal en peor, pero crees que en algún momento va a llegar, va a llegar ese cambio, ¿no? Y básicamente yo creo que pues... A sabiendas.
La transición del personaje que tú dices, ¿no? O sea, dar el ciclo, lo que tú quieras.
Ajá, y a sabiendas que, como buenos ingleses, ¿no? 2 temporadas y se acabó.
Ay, muere.
Pero no, ya es el final. No la estamos cancelando, no. Bando, o sea, estás hablando de que si ves los 12 capítulos de media hora, pues no, realmente no es mucho lo que uno le invierte, ¿no? Uh-huh. A sabiendas de eso, yo sí me imaginaba que la segunda temporada iba a llevarnos hacia eso. Si nos lleva. Pero me gusta mucho cómo manejan esa transición. Sí, porque digo, vamos a darles un poquito más de contexto ya para... Obviamente va a haber spoilers, pero no mayores. Pero esta Fleabag tiene una hermana y tiene un negocio. Es como una restaurante, sí, pero que tiene con temática de los cuyos. Y tenía...
Los cuyos no me dan miedo, me los como.
Vivos.
Ni no.
Y este negocio te empieza a dar cuenta que no lo inició ella sola, lo inició con su mejor amiga, pero también te das cuenta que su mejor amiga ya no está. Entonces ahí empiezas a decir, ah, güey, ¿qué pasó? Y la serie te empieza a contar por qué la amiga ya no está ahí con ella. Y ves cómo tanto le echa a perder, pero sí se convierte en una carga tanto para sus padres como para su hermana, que es una exitosa mujer de negocios. Pero a la vez la exitosa mujer de negocio, supuestamente toda humana, toda mujer independiente de primer mundo, se da cuenta que esas responsabilidades que tienen, ella como mujer de primer mundo, pues no le da tanto tiempo para tener las libertades que tiene su hermana. Y empieza a generar un conflicto con ella misma, ¿no? Se siente un tanto celosa de la valemadrez de su hermana, ¿no?
Y el personaje del esposo de la hermana, y güey.
Está chido.
A la bestia, no. No,
lo odias, güey. Es un Fleabag hombre acá, pero... Pues en fin, Fleabag, sobra decir que se los recomendamos para los que tienen Amazon México. Denle una checada, vale mucho la pena. Y dos temporadas, así que ándele, vayan y corran y véanla.
Creo que la otra condición es, y tienes que ver que hay un, no un sesgo, pero sí hay una línea, ¿no?, que trae Amazon. O sea, sí, varios personajes, o sea, mujer, tienen un rol central. Uh-huh. Y seguramente en otras plataformas también existe. O sea, no minimizo el esfuerzo que han hecho las demás plataformas, pero creo que en el mar de oferta se va perdiendo. Entonces aquí, no,
yo sí
aquí sí es muy notorio. Sí, o sea, sí. Si pasa, revisa Homecoming, ¿no? Con una
Transparent, pues eso es un vato que se hace mujer.
Entonces sí traen una agenda.
The Jungle gira alrededor de los
ojos
de Hayley, de la oboísta.
Entonces ahí hay, digo, obviamente muchas se van a escapar, pues, ¿no? Pero lo que voy es, sí hay ahí una.
Sí,
una,
sí, sí. Una, y, una vamos, y vámonos si quieren por, ¿no?, The Boys, que ahorita que tocaste la serie de The Thick, también empieza, digo, es de, bueno, ¿de qué trata The Boys? Son tres jueces que se dan la vuelta cuando
caen. No, ese es The Boys,
güey.
Estos son los chicos, güey.
Ah, ok.
Los chicos.
Yo pensé que era la primero, yo me preparé para eso, güey.
Primero el caso, güey. Se me hace bien raro que salga el hijo de del hijo de Dennis Quaid acá,
güey. Esta madre. Ah, güey. Yo luego lo dije, este vato, ¿a quién se parece acá,
güey? En alto, güey.
Y lo busqué, ya, güey. ¿Quién es? El chilo, pues el
güero.
El de la novia, Simón.
No.
Desde el principio, sí, el de la novia.
Ah, sí, el de la novia,
ajá. No, yo pensé que el güero.
¿Quién sabe cómo? ¿Quién? Carlos Urban acá. Pues,
el Superman.
Ah, no.
No, The Homelander. No, güey. Entonces, pues es una sátira, güey. Es una sátira de los superhéroes. O sea, es más.
Ah, ¿es el cast que te sorprendió ese, güey?
Sí.
Ah, nomás.
Ah, ok, nomás él acabó. No, es una
sátira. Pero no son actores. No,
conocidos, no. El Butcher, sí, está más curado. Pero la onda es que.
¿De qué se trata? ¿De qué?
Por eso, es una sátira de los superhéroes. Es un humor negro acerca de todo lo que. De la otra cara. O sea, ¿qué pasaría si estos superhumanos o superhéroes o lo que sea, ¿no? Que pues tuvieran. No fueran intachables, pues no fueran incorruptibles. No,
yo creo que si
fuera algo diferente.
No, si fueran un negocio. Eso es lo que me gustó.
Sí.
Eso es lo que me gustó.
Y en general creo que también es aprovechan el tema de que ahorita, los superhéroes están en todos lados, de que es una mercancía, de que todo en la pantalla grande implica eso, de que se han vuelto otra vez el role model de lo que tienes que hacer y que tienes que seguir. Entonces, creo que por eso es que tiene un appeal diferente, porque es. ¿Qué tal si no? O sea, ¿qué tal si no son ese role model que tú buscas? ¿Qué tal si no son esos intachables?
Que ya lo habíamos visto, ¿no?, con Watchmen, ¿no? Con el comediante, con...
Pero aquí lo llevas a una sátira, comedia, lo haces mucho más agresivo. O sea, eso es lo que... No le metes tanto de contexto social, sino que lo haces muy en tu cara, ¿no?
Sí, pero
muy...
es más bien como dice Chuy, es como más pedo como si fueran es una marca.
Por eso,
y eso me gustó mucho.
Sí, pero están tratados de manera burda, pues a eso, sí, o sea, no se meten así como, con qué tan el sentimiento, qué tan intrínseco. Poco a poco van hacia allá.
Hay un personaje que es la muchacha, sí, ¿no? Que es la muchacha que ella sí se
la. Poco a poco van hacia allá, pero creo que en general te ponen como esta pantomima, ¿no? Esta imagen de los superhéroes y su versión no tan positiva o su versión privada. Y pues al final de cuentas te das cuenta que como los seres humanos pues tienen muchísimos defectos, ¿no? Y yo creo que es eso, humaniza hacia un grado muy malo a los superhéroes, ¿no? Pero es cosa que no habías visto.
Es muy divertida la serie aparte, o sea...
Es un humor negro. Lo tienes que verlo con estómago. Sí, o sea, sí, tienes claro. que saber que no vas a divertirte.
Yo una de las. Así como empieza.
Eso, cuando cuando el vato tiene agarrada a la novia.
¿Cómo se llama? Train.
A-Train. Cuando tiene agarrada. Y que cuando pasa la escena esa, la regresé porque. Güey, no, está bien chido.
No,
así,
aparte, si no pasó. O sea, esa madre no puede ser. O sea, no puede ser tan rápido.
Sí, ajá, exacto.
Se pasan de lanza. Yo voy sentándome. Porque aparte es rápida la serie.
No, A-Train sobre todo.
Trae un ritmo frenético. O sea, la serie trae un ritmo frenético, sobre todo en los primeros capítulos.
Sí. ¿No? O sea, no vamos a spoilerear nada. Y luego también tiene como esos detalles, como que nunca te has puesto a pensar, como el vato que tiene la piel de diamante, cómo se encargan de él, el vato que se encarga de desmadrar, encuentra cómo vencer a los superhéroes.
O sea,
sí tienes eso. Como que
Está interesantona la serie, la verdad, sí, recomendadísima. Sí,
trae estética, o sea, me recuerda eso, a Watchmen, sí, sí. Pero la estética me recuerda mucho a Kingsman, a Kick-Ass, ese tipo de comedia sangrienta. O sea, si te gustó Kingsman y si te gustó la película de Kick-Ass, sobre todo la 1, sí, The Boys es para ti, güey. Es Kick-Ass con Watchmen.
Y si si defiendes mucho como a la Liga de la Justicia, pues...
Porque pues básicamente es una sátira de la Liga de la Justicia, completamente. Son los personajes nomás con el nombre cambiado.
No, nos hemos detenido en cuanto a la calidad de lo que se está produciendo, pero realmente, otra vez, fotografía, edición, continuidad, o sea, los vatos se notó mucha lana, además la proyectaron demasiado, o sea, sí fue, yo creo que es de las superproducciones que ahorita
pero,
trae
Amazon, ¿y de dónde?
No, pues habrá chingada.
O sea, ¿de dónde me refiero a por qué? O sea, ¿de dónde salió esa historia? ¿Quién dijo, esa serie hay que meterle un chingo de lana?
Pues esos, güey. O sea, cuando
tienes. Sí, no, que tiene lana, sí, pero sí es cierto.
O sea, por la historia, así como dijeras, no, es como ejemplo, pues como Watchmen de HBO, porque venía de algo. Pues.
Pero yo digo que es porque es de superhéroes. Sí, ajá. Es lo que está vendiendo ahorita.
Y la gente, la verdad, tú cuando lo viste no te esperabas que fuera de esa madre.
No.
Te esperabas que fuera como, no mames, los superhéroes.
No, yo me esperaba así, yeah. O sea, como, ver como Watchmen.
Él les daba para que me amen, cabrones. Si tú comparas The Boys con The Watchmen, dos historias de superhéroes, ahí te das cuenta cómo The Boys es mega ultra comercial, a pesar de que es bien sanguinaria, tiene los dotes de sí. Comedia, es un animal aparte, pues no. Entonces, pones a Watchmen, que es también de superhéroes, con un chorro de defectos, ¿qué pasó con tales y tales?
Chingo de violencia.
Ajá, y una historia mucho más compleja, siendo The Boys no una serie fácil, pero te quedas, ¿qué diferencia hay?
Pero es fresco, yo creo que lo que le hablaba de The Boys es que ha sido algo fresco en el momento, o sea.
Es a lo que voy, ajá, por cómo pienso que por eso funcionó también esta primera temporada, pues porque trae superhéroes, sí, una serie de superhéroes. Pero pues, también estaban The Defenders, también estaba toda la bola de superhéroes Marvel en Netflix. Y Titans, cuando los unieron, Titans, y no han funcionado de la manera que ellos quisieran. Pero The Boys trae eso.
Pues es que tiene historia, güey, y eso es lo que también ya tenemos que saber. O sea, que la gente sí está, o sea, aunque si le metes con calzador a las personas, güey, historia, güey. Ni saben que están consumiendo algo de calidad, o sea. Pasó con Joker, güey. Ahora resulta que multigalardonada, güey. Es un pinche drama, güey. O sea, es un drama y hemos visto mejores dramas en la escena desde hace un chingo. Es más, tú la que vimos, ¿no? La de The Light Between Oceans. Es un pinche drama de esa. Es mucho más calidad. Hell or High Water. Ese tipo de. Y que son muy, digo, contemporáneas. Realmente lo que pasa es que las personas van por la ley del mínimo esfuerzo, güey. Pero cuando te sientas y no sabes ni a qué vas. Pasó con Ford contra Ferrari, ¿no? O sea, listo, o sea, te enganchan las.
A mí me pasó con una película que les dije a ustedes que vi el año pasado, y que me gustó, porque no sabía ni la de Ready or Not. Uh-huh. Esa película que me hizo, además, o sea, no me imaginaba el final, todo lo que, o sea, y es una película que.
Bueno, en este caso no se toma en serio la película.
Ah, no, claro que
y
no.
Y se va,
no.
Y se va por eso.
Claro, pero justamente por eso, como que no sabes, como dice Yalo, no sabes lo que vas a ver, no sabes qué es lo que esperas de la película.
Y ese es el efecto que tiene The Boys. Ese es el efecto que tiene The Boys. O sea, tuvo esa sorpresa de que entró con calzador y ya ni te diste cuenta, güey. Ya estabas sentado viendo una serie que, como tú dices, raya en lo comercial, pero que no te esperaba.
Ajá, porque eso es lo que voy, porque también con Watchmen es mucho más compleja y la gente le valió madre. Dijo, está bien zarra. Entonces. ¿Hasta en qué punto le puedes poner? Pues, es que es historia. Watchmen es el doble historia.
Pero también.
Y la gente no la está viendo, güey. Es lo que te digo.
Pero también es el pedo del. Yo creo que influye mucho el pedo del binge watch. Del sentarte voy a chingarme 5 capítulos ahorita. Sí. Y mañana veo otros 5 y se acabó. Y con Watchmen, por ejemplo, tú lo hiciste con Westworld. Ajá. Me acuerdo, cuando la segunda temporada dijiste, no, güey, me voy a esperar a que se acabe para verla porque la quiero. Ok.
Exactamente.
Porque... Y sí influye mucho eso.
Ya están desmadrando mi post. mi podcast, digo. Estábamos hablando de Amazon y ya salieron con su chingadera de HBO.
No estamos hablando de
la calidad de los.
No es cierto. Es que me gustó mucho el tema. Es cierto. ¿Hasta qué punto la industria, tanto de películas como de series, está menospreciando la calidad de percepción del que va a las salas de cine o que se siente a ver la tele? Porque The Boys es una gran historia, pero tiene esos elementos, violencia, Simón, pero vas a seguirla toda madre si te sientas a verla. y la gente le fascinó, incluido yo. Sí, entonces sí. Le pones otra historia, el ejemplo que utilizamos fue Watchmen porque trae superhéroes de...
Y con un entramado.
Y la raza como que, no, ¿a dónde va? Y no la entiendo, ¿y qué pedo? Entonces yo como productor, a ver, gente, ¿estás pendeja o no estás pendeja?
No, ¿cómo pero le hago, es, pues, ¿no? Es que el referente, sí, pero el referente lo que usamos fue Joker, o sea, otra vez, o sea, es algo que es un drama y que no está complejo, güey. Joker no tiene complejidad, es una historia muy lineal, güey. Ajá. Tiene una, sí, tiene capas.
Que si no se hubiera capas. Llamado Joker, si hubiera llamado el triste día de Arthur Fleck, ajá, nadie le hubiera hecho caso.
Así es, nadie, así. Sí, porque está el Joker. Pero ya hablaremos después del Joker.
No, pero la cuestión es que son capas. O sea, lo que te estoy diciendo son capas. Y la verdad, como no, como Shrek, güey, capas.
La cebolla, güey,
la chingada.
Yo creí que las playeras del taller de antes,
güey. Es con K, güey. Es con doble P, güey. Pero bueno. ¿Qué? ¿Así se escribe,
pendejo? Sí, pero ¿cómo, ¿cómo que lo sepa, dices, wey? Cabrón?
Capa, güey. O sea,
¿y cómo es la otra?
Capa. Mi excusi. ¿Cómo? Gorlami.
Arrivederci. Tarantino. Pues.
Dominic de Coco. Ya, cabrón, ya.
Antonio.
Margarete.
En fin.
Sí. The Voice es de las mejorcitos que tiene Amazon.
Y para ya darle pues el punto al Chuy para que se siente. Nunca, la verdad, ya hablando en serio, nunca vamos a cuestionar la calidad que tiene HBO. Raya en. Está fuera todavía de las demás ofertas que hay. Lo puso con Game of Thrones, lo refrendó con.
La octava temporada.
No, qué chingado. No voy a hablar de esa madre así. No, con Chernobyl. Con Chernobyl. Y después igual. No hay
broma. Westworld.
Westworld. No, están fuera. Pero lo que voy es. Este tipo de cosas, lo que dices es. Volteas a ver otro tipo de temas. Y eso es lo que creo que vale la pena. Otra vez en el plano comercial, como tú dices, ¿no?
Entonces, y yo creo que Amazon está tomando esos riesgos. No, super riesgos. Pero sí son, sí, o sea...
No, es que todos cuando ya pasan, ¿no? cuando ya rechaza HBO, cuando rechaza Netflix, güey, te llegan de rebote y dices, mira, ¿sí? Así llegan, güey. No, sí, pues ¿cómo llegaron a esas? No, tengo porque lo revisé. Uh-huh. Pues llegaron de rebote, o sea, nadie las quería y dijeron, güey, pues yo la hago.
Mad Men, por ejemplo, la rechazó, y cayó en AMC, Breaking Bad también fue un rechazo.
Siempre pasa, güey.
Sí, pero las temáticas, hablamos de una muchacha que es oboísta en la... Filarmónica de Nueva York.
Sí, no,
que
pinta.
Fuma marihuana, güey.
Sí, no pinta.
Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un vato que va a ser transexual, güey. Vamos a hablar de. O sea, sí tiene esa flexibilidad. Amazon que está presentando estos temas que, a pesar de que son, puede decir, diferentes o polémicos, las series se encargan de no ser tan raras para que puedas
llegar. Sí.
Pero vamos a hablar
las diluyen, pues.
O sea, y en The Voice pasa, porque, o sea, muchas de las cosas pasan a través de los ojos de ella, de Starlight. O sea, ajá, ella es la que...
Nosotros somos ella.
La historia, ¿no? La historia es casi todo a través de ella. Pues,
y de Huey.
Ay, de Huey, el hijo de Dennis Quaid que lo sorprendió tanto a Yalot.
Por alto,
¡qué gas! ¡Qué bárbaro, dijo!
Nomás había salido, creo que salen Kikas, güey, ahí de segundón, creo, algo así, güey. Pero bueno.
Ay, pues vamos con una serie. Ven, Ryan, tú nos vas a hablar más de ella.
¿De cuál?
Pues imagino, ¿a cuál vas?
Pues no sé, ¿estamos hablando de rarezas o la más chila, güey?
Ibas por rarezas. Vamos por rarezas.
Undone, güey.
Esa sí está rara, güey. Sale Soul, güey. Y sale en el personaje.
Más te vale que le llames, güey.
Better Call Soul.
Ah, ok.
No, no sé cómo se llama ese cabrón.
Se llama, espérate.
No me voy a acordar.
Yo sí.
Espérate, Bob Odenkirk. Es que hay dos Odenkirk y un Odenkirk. El que sale en la película de Kung Fu, el de, ¿te acuerdas? De la vaca.
De Kung Fu Panda, güey.
Es o Odenkirk o algo así también. Yo creí que era el mismo.
¿Y no?
No, güey. Pues y el vato que hizo Dexter también tiene un nombre parecido, güey. No es cierto. ¿Sabe? Me confundí.
Better Call Saul.
Y sale Rosa Salazar, que sale.
Esta, güey. Battle Angel, güey. Véanla. Esa. Y
Rosa Salazar.
Y vuelven.
Ahí se llama la actriz.
La actriz se llama
Rosa. Esa, y vean Ghost in the Shell, cabrones. La película más infravalorada, güey, de ciencia ficción, güey.
¿Pero la de Scarlett Johansson?
Sí, a huevo, güey. En fin, está bien curiosa la trama porque me la recomendó Chuy.
¿Por eso?
No, no. Ah. Me la recomendó Chuy y está bien curiosa la trama. Es una persona que tiene...
sin spoilers,
¿eh? Recuerda, no lo he visto. Nos recuerda mucho a Waking Life, ¿no? Tiene ese, todo este esquema de animación.
Rotoscópica animación. Por rotoscopio se le llama.
Entonces se ve obviamente todo colorido, como si fueran dibujos, pero obviamente tú reconoces que hay
personas... Para los que vieron el video musical del frijolero de Molotov.
Oh,
es esa.
Take on me.
Ándale.
¿Cómo se ve el video de Garbage? ¿Cuál rola es? La de también que se llama. Bueno.
Ya se dan una idea de qué tipo de animación estamos hablando.
Waking Life. Para los menos acá, Richard Linklater. Veanla, perro. Veanla.
Para los mamadores.
Ajá, sí.
Waking Life, Richard Linklater.
No, con qué poquito te cagas, güey. En fin.
Ya. Sí la vimos, ¿eh?
Saludos, güey. Saludos.
Y varias veces.
No es cierto, no saludos.
Tú, hater mamón, que. Ay.
Con qué poquito te cagas, güey.
Waking Life. O a Scanner Darkly con Keanu Reeves.
Scanner Darkly.
Ya la vimos también, ya. Sáquese.
No, pues, entonces, lo curado es que, pues, es una, pues, parece una historia muy familiar, o sea, está centrada, pues, en un núcleo pequeño de personajes, pero, pues, la manera en la que está contada, hacia dónde van los aprendizajes, cómo percibe los fenómenos que le están pasando, es una persona que utiliza, que se medica, entonces, es como, pues, una persona que tiene issues, ¿no? Pues,
¿sabes
no?
qué pedo, güey?
Tiene una persona que tiene issues, también es muy inteligente, porque sabe mucho de historia, entonces, ahí trae una amalgama. Notas como una alma vieja, pues, sí. En un cuerpo joven, ¿no? Y que alguien demasiado capaz o inteligente, pues, que está tratando de encontrar su yo, pues, su identidad, ¿no? Y saber si se queda en el lugar en el que está o si, pues, transita
yo,
y vuela por
sí,
la
yo
vida, ¿no?
Yo voy a dar spoilers del primer capítulo.
¡Este vato, güey!
Para que lo vean, güey. Esta muchacha, como bien dice Yalos, ¿no? De la personalidad que tiene. Sufre un accidente en los primeros tres segundos. Tres segundos de la... ¿Lo ves? Es más, lo ves en el trailer, así que váyanse la fregada.
El trailer es el que no veía, güey. Es el que no veía, güey. Se manda el trailer.
Sufre un accidente. Entra en un estado de coma o
es que imagínate, sea. Llegas a una vidriería con pincitas, güey, y este cabrón es un pinche elefante, güey. Es un cagadero, güey.
Es que así les va a interesar más, pienso yo.
Sí, pues.
Cuando está en ese estado de que no sabe si está muerta o está viva, está en el limbo la morra. Ahí sufre la aparición de su papá que ya está muerto. Saul Goodman, güey.
There goes Saul.
Y le dice, oye, ¿qué onda? No, pues estás entre aquí y allá. Pues aprovechando que estás en este estado, ¿no?
Te voy a enseñar.
Necesito que me ayudes con algo. Y le dice, ah, cabrón, pues ¿con qué? Todos creen que yo morí en un accidente, pero yo creo que me mataron. Necesito que en este estado que en el que estás me ayudes a investigar qué pedo con algo que yo te voy a enseñar. Ahí, de eso se trata. Entonces todo eso nos lleva a un, como dices tú, a un desmadre. Se me hace que manejan muy bien la aprovechan esa técnica de rotoscopio porque
sí, no sabes qué es verdad y qué no.
Exactamente, porque la misma personalidad que le imprime esta actriz Rosa Salazar, que aquí es Alma, se llama el personaje. Es un personaje.
Pónganle en el radar, güey, porque dejen que caiga, güey. Al rato van a decir, ah, güey, está bien cabrón la morra, güey.
Con esa voz acá.
Así, güey, acá.
Y sí, realmente Undone no es para todos. Sigue siendo capítulos también como de media hora. Creo que son 10 capítulos.
Sí está lo suficientemente complejo, güey, para que la agarre yo, güey. Que se la robe, güey. Se robe el chico, güey.
No, pero hablando de eso que mencionamos hace rato de Amazon, precisamente otra vez es una mujer. La protagónica de la serie lleva muy bien el peso de la serie porque tiene esos matices, esas capas que también has mencionado.
Oye, la piel, o sea, ella te hace que te preocupes o que pienses que quieras estar ahí, o sea, acompañándole su búsqueda.
Sí,
¿no?
En un principio nació esta serie como una miniserie, pero afortunadamente tuvo el éxito o más éxito del que ellos esperaban. No esperaban que fuera, por ejemplo, The Voice, no le apostaron. Uh-huh. Esa, pero cuando la gente empezó a hablar bien de la serie, dijeron, va, no sale tan cara.
Pues sí.
Y podemos. Y le dieron luz verde a una segunda temporada. Así que, para los que quieren algo diferente, que quieren un buen drama, pero también toques hasta de ciencia ficción o no, no lo sabemos. Chequen Undone, así se llama la serie. Y está en Amazon también.
Sale ella ya, se me hacía cuenta, busqué la foto, no sabía quién era. Sale en la serie de Man Seeking Woman de FX.
Ah, sí, también.
Sale ahí, es la Simón.
Sí, Man Seeking Woman. Sí. Ah, ella es la
Sí, es la novia al final.
La novia, Simón.
Sí, man.
Bueno, ya, no sé si me quedé como en la tercera temporada o dos. No sé cuántos hay.
No, pues termina de verla, son tres.
Tu compadre, ¿no, güey?
Ah, sí, sí,
está
sí.
Está bien cagado, güey. Está sí, bien cagado.
Vean Men Seeking Woman de FX. Ya se acabó.
No la he visto.
Está bien chila. Pa, antes de irnos, yo traigo una última que sí, a fuerzas, para los que están ahorita familiarizados con Amazon, de Marvel's Mrs. Maisel, que actualmente, bueno, hasta ahorita creo que ya es la serie de Amazon que más premios o más nominaciones ha tenido,
¿no? El Mad Men, el Mad Men de Amazon, ¿no, güey?
El Mad Men de Amazon.
Digo, o sea, me refiero por toda la ambientación, por el cotorreo, es decir, otra muy varonil, pues este es muy femenil.
Y como lo dice el título, Mrs. Maisel, o sea, otra vez un personaje femenino es el que lleva la serie. Está ambientada en el Nueva York de 1958. Es Mitch, que es esta actriz que
Woody Allen, ¿no?
Tiene una relación con, pues, Joel, su esposo. Se trata de
que esta es Sopranos,
una
güey, con cara italiano.
Sale en Irishman, por cierto, y sale en Boardwalk Empire también.
Ah, por ahí.
Ahí, pero sí, sí.
Sí, sí le cae mafioso, pues.
Ajá, pues sale de gato ahí de un mafioso, pero sí, 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 sí. Esta Mitch es el personaje principal de la serie. Es como la típica ama de casa de la época, pero que quiere ser perfecta. Todos los días se levanta y se toma medidas. Ella está orgullosa que después de no recuerdo cuántos años de casada sigue teniendo las mismas medidas que el primer día que se casaron. Todo hace ejercicio. Te digo, así, literalmente agarra una cinta de medir y se toma medidas para que, para estar perfecta para el esposo, ¿no? Mitch vive con sus papás, que son ricos, entonces esa vida que para ella es perfecta, dos niños, papá y mamá, casada, que repetimos, en 1958, estar casada sí tenía un estatus, ¿no? Y más entre la gente adinerada. Y su esposo, que tiene también un negocio, bueno, trabaja para el negocio de sus papás, básicamente trae una inquietud, querer ser comediante de stand-up. Eso es lo que él quiere ser. Empieza a escribir sus shows, ¿no? Y en un bar, le dan la oportunidad.
Como Franco Escamilla, pues.
Y Mitch, la esposa, que siempre quiere apoyar al marido, le hace un comentario: oye, pero estás copiando cosas de tu ídolo. Como por qué iría a pegar ver, eso. Uh-huh. Tú que sabes, recuerden, el papel de la mujer a finales de los 50.
No sabría, es más, no era el hocico acá, güey.
Casi, no, casi, güey. Sí, la neta, sí. Entonces le dice el show, que la respeta y todo, bueno, entre comillas. Le dice: tú no sabes qué pedo, cuántos shows de comedia has ido o cuántos discos de comedia has escuchado, ¿no? Pues mismo, entonces, bueno, resulta que va, le dan la oportunidad y pues el vato pues no le pega, ¿no? Por azares del destino, estoy hablando del primer capítulo, por azares del destino, Mitch termina parada en un micrófono haciendo comedia stand-up y tiene un relativo éxito que llama la atención de una cantinera que en un futuro de la serie se va a convertir en su manager. Esta cantinera se llama Alex, es una botana, parece vato, todas la confunden con un hombre, tiene una personalidad muy buena. Y para cerrar el comentario de esta serie, hay tres temporadas. Las tres están increíbles. Para mí es la mejor serie que hay en Amazon. Digo, no he visto tantas como se puede dar cuenta. Pero yo soy, como los que han escuchado lo del Círculo Rojo, yo soy muy fan de las películas de Woody Allen. Ver a neoyorquinos ricos, judíos y neuróticos, ¿no? Entonces todo eso lo trae en mucho jazz, bueno, música de la época. Entonces cuando ves eso impecablemente bien fotografiado, con un timing de la comedia que pocas veces se ve en televisión. Es una comedia muy fina, con grandes actores, que les recomiendo mucho. La verdad, es de lo mejor que he visto, no nada más de Amazon, de hecho actualmente es de mis series favoritas. Añones ha visto el triple de comedias, pero esta comedia en sí tiene un saborcito de película, pues tiene ese extra, pues, ¿no?
Un detalle, me acuerdo cuando
de la gota.
Sí, man. Cuando el 16 de agosto del 2019, cuando le dieron las 20 nominaciones al Emmy a la serie.
La 20 nominaciones al Emmy.
Amazon se asoció ahí con unas gasolineras de Los Ángeles y pusieron los precios de la gasolina a precios de 1959, que era a 30 centavos el galón de gasolina. Entonces, te imaginarás. Tuvo que meter la policía y sabe cuánto, porque pues las filas que se hacían y a ese nivel, fíjate, una. O sea, cuando escuchaba algo así parecido de una. de una serie, pues, o sea, Amazon, o sea, Jeff Bezos metiendo esa cantidad de dinero para la gasolina de la gente, pues, porque alguien la tiene que pagar.
Alguien tiene que pagar plata.
Así es.
La serie, digo, en las 3 temporadas ha mantenido el nivel, incorporando y deshaciéndose de personajes. En la 2 temporada sale este actor que personifica a Shazam, la película.
¿Shaquille O'Neal?
El último. Sí, sí. Y
los niños.
Y básicamente le da frescura, pues, a la 2 temporada. Y en la 3 lo dejan de lado, traen a otros y van, este, aportando a la serie. Porque de repente regresan para un cameo, etcétera. Y ahí empiezas a disfrutar, ¿no? ¿Cómo está? Al igual que The Boys, yo creo, sobre todo. O al igual que Undone y todas esas que hemos estado hablando. Son cuidadosos y se nota que están respetando mucho a la gente que está participando en la serie. Sobre todo ahorita, Marvelous Mrs. Maisel es ahorita la vaca dorada, ¿no? De Amazon. Y para mí, que soy fan, me deja tranquilo porque le van a dar las temporadas que sean necesarias, ¿no? Eso siempre va a ser importante.
Lo que yo puedo aportar es, gracias, Chuy, por haberme presentado. Es que soy súper fan de los 50.
Sí.
Y amor, lo siento, no son los 50, pero así hubiera sido, haz de cuenta. Entonces, pues no sé, o sea, la calidad de los actores, lo que más me impresiona.
El papá
es un pedo, o sea, está bien chingón. Pero la morra, o sea, en realidad la calidad de la actriz por aprenderse todos los diálogos, que los dice en 10 segundos, una super comedia, lo que sea, es como que amar, o sea, sí se super preparan, se ve la calidad de actores que hay en todos los capítulos. Y lo que más me ha gustado son las escenas así como una sola toma, o no sé cómo ustedes comentan, ajá, plan de secuencia, de que entra uno, sale el otro, están hablando, la otra gritando para allá, la está en un cabo, la mesera, lo que sea, como que esto es un desmadre, pero bien controlado y súper cómico cada detalle que dice cada quien.
Sí, cuando, como Woody Allen, como las películas de Woody Allen, ¿no? Pero en este caso, la creadora de la serie se llama Amy Sherman Palladino, que es la creadora de Gilmore Girls. Gilmore Girls tiene esa peculiaridad de hablar rápido, ¿no? Para los que, digo, ahorita que aprovechando que te gusta la dinámica, hay una comedia de Billy Wilder que se llama 1-2-3, así se llama la película, es muy vieja, es de los 60, en blanco y negro, y tiene esa particularidad de que todo el mundo está hablando rapidísimo y cuando te cansa la película, porque está, te detienes un poco y dices, a la madre, ¿cómo le hicieron para actuarlo?
¿Cómo, o sea, le hicieron?
Sí, ¿no? Y sobre todo esta actriz, ¿no? Entonces, ya tiene dos Emmys por su actuación. Ah,
también porque está enamorado Chuy de ella.
Sí, es que le ven la chicha del primer capítulo.
Por ejemplo. Spoiler. No, pues está preciosa, es para mí.
Sí, es una de las mujeres más hermosas que he visto en
todo quien.
Bueno, véanlo por una cosa o por otra, pero sí, Ariana, esposa de Yalot, por cierto, es la que está aquí participando. Se agradece, insistimos, las actuaciones, pues, y cuando veas al actor que hace Abe, pues es un actor que ha trabajado con Woody Allen, con los hermanos Coen, que, ok, sí, o sea, obviamente.
Despídete, Chapis, como merece.
And Mrs. Maisel, good night.
Eso. Falta
una
antes
serie
de que se vaya, sí, ¿no? Otra. Porque todo quieren, todo que Chuy dice, no, ya esta es la porque vale que quieren, sí, ni madre.
Una que
de Men in the High Castle.
Sí.
Ahí les va leve. Es una novela de Philip K. Dick, o Philip K. Dick, como quieran. Que si ustedes han escuchado un poquito el círculo
de la historia,
ya les han
mundo.
No, ya les han comentado, pues, que Philip K. Dick es el que escribió, pues, Blade Runner, bueno, o su la novela.
¿Por qué las ovejas sueñan con androides?
Exactamente, que luego se transformó en Blade Runner. Y también hay otra que es un... Hay una miniserie de 10 capítulos de...
¿Sueños líquidos?
Algo así.
Acá, qué miedo.
Algo así, Sueños líquidos de Philip K. Dick, que es una miniserie de Amazon también. Aquí, uno de mis actores favoritos.
El hijo de Dennis Quaid.
No, güey, Hughie, no, güey. Rufus Sewell. Rufus Sewell me cae.
He visto 3 películas de Rufus Sewell, güey. 3 películas.
Suficiente, güey.
3 películas.
El ilusionista. El ilusionista. Dark City, güey.
No, la otra, la donde sale con el Heath Ledger, que es caballero, güey.
Y no sé, güey. Acá y la que. Y esa.
También.
Y esa
también. Es cierto.
Sí, güey.
Corazón.
Corazón de caballero.
Este, A Night Tale, acá.
A Night Tale.
Ah, qué chingada. Este, y sale otro, güey, que Joel de la Fuente, que no lo ubico mucho. Y otro se llama Luke Clayton. Creo que ese vato sí es más conocidillo.
Ok, dijiste Philip K. Dick, o sea, ciencia ficción.
Ajá, sí, obviamente.
No.
Y otra vez, ¿quién es el personaje principal? Se llama Juliana Crane, que es Alexa Dávalos. Una mora de ascendencia francesa, creo que, y que nació en Canadá.
También un personaje
mucho
femenino.
Sí, güey. Pero aparte tiene mucho apil, porque la morra la ves primero haciendo aikido. O sea, entonces no es, no es el típico personaje delicado, ¿no? O sea, yo creo que tiene muchísimo carisma porque todo el peso de la historia recae en la perspectiva que ella tiene. Es más, es el rol principal. Y empieza pues como algo simple. Ahí te va. Ganaron la Segunda Guerra Mundial los alemanes y los japoneses.
Algo simple.
Ajá.
Algo tranquilo.
Ah, y entonces, y estén ocupados pues todo Estados Unidos. Entonces, en vez de Alemania ocupada, este y oeste, rusos y gringos, aquí todo lo que es el lado del oeste lo tienen los japoneses. Y todo el lado oeste, que es pues Boston, Nueva York, etcétera, pues lo tienen los alemanes. Entonces, pues ahí está. O sea, ahí empiézale. Ya es un género, tiene un nombre, no recuerdo, a ver si está viene a la mente, pero básicamente ese es el detonante. Y vale mucho la pena porque, pues para mí, que es un esfuerzo.
Una
que
utopía, güey.
No, es como una distopía, pero tiene un sentido en historia, es como distoria, o sea, es algo diferente, pero es un punto de inflexión. Es que hubiera pasado si, el tema es así, ¿qué hubiera pasado si Kennedy hubiera no hubiera sido asesinado? O sea, es un punto.
Se hubieran matado a Hitler en un cine.
Exacto, es un punto de inflexión que rompe la historia como paradigmático y que puede generar universos alternativos, por darte una idea, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta. A mí lo que me gusta es el cómo está creado este universo. O sea, porque tienes que pensar, ¿no? En cómo los rangos, cómo se hablan, qué se dicen, la tecnología. Los alemanes, pues ya sabemos que están bien perros con la tecnología. Entonces, pues salen otros medios no convencionales de transporte. ¿Cómo sería un Estados Unidos ocupado? ¿Quiénes serían los perseguidos? O sea, el jazz, pues ni de chiste. Entonces, me gusta ese elemento cultural porque creo que le da otro, pues, como un otro aprecio. Y también luego dices, pues ahorita estamos dominados por los gringos, o sea, nosotros decimos las series en inglés, medio ahí mascamos el inglés, que yo no sé que mejor lo habla, pero, o sea, sí estamos dominados por los gringos. ¿Y qué hubiera pasado? Pues a lo mejor ahorita estaríamos escuchando música clásica, estaríamos hablando de Europa, o sea, de Italia, de Alemania, de Japón, y no tanto de lo que pues los gringos nos tienen invadidos. Entonces,
estamos hablando de Dark, güey.
Ándale, y en alemán, ¿no? Entonces, está muy interesante. Entonces, para mí vale mucho la pena eso. Y creo que algo que no mencionamos es la estética. Bueno, ustedes lo mencionaron el nivel de calidad me sorprendió. O sea, la tienen un montón de series. Cuando ves esta dices, cabrón, o sea, ¿sí le están invirtiendo?
O sea, es que por Ridley Scott, ¿no?
Sí, es que es otra de las cartas fuertes de Amazon. Porque ya tiene, creo, cuatro temporadas.
Ya se acabó.
Entonces, sí fue de los que aquí está,
¿sabes? Sí, pero o sea, ya, está basado en Philip K. Dick, o sea, está basado en la novela, que es un vato, o sea, que es un referente de la ciencia ficción en California, o sea, entonces pues no podías hacer algo
que menos, yo, ¿no? Estaba leyendo que cuando salió el primer episodio, el piloto, era nada más ese, o sea, lo filmaron y fue el episodio más visto hasta ese momento en la historia de Amazon Prime. Entonces así como que, a ver, espere, apúrense a hacer los otros que faltan porque tenemos que hacer temporada de 10 ya, y apresuraron la, o sea, no se nota el apresuramiento, ¿no? La verdad, pero pues me imagino que ya estaba avanzado, así como que, pues hay que sacar esto, pues ya.
Lamentablemente, conforme va avanzando, notas que, pues a lo mejor, como siempre, los libros se quedan hasta cierto nivel en la historia y empiezan estos güeyes a inventar. Entonces, ya cuando notas escenarios ahí creados que dices, esto ya no tiene, ya no cuadra, esto ya se está exagerando. Entonces, no, una o dos temporadas yo creo que hubieran quedado muy bien, hubieran cerrado, pero pues, obviamente quieres. Que no, es cash
de cao.
De cao, no.
Y que paga la gasolina que paga con un pinche Mrs. Maisel, güey.
Y entonces, pues de ahí tiene que salir, pero muy recomendable por estos riesgos calculados. Obviamente, cuando tienes un escritor y tienes un cash decente, Digo, Rufus Sewell, para
el
mí
mejor actor en la historia de la humanidad.
No, pero de la generación. Creo que sí, Rufus Sewell, o sea, no estamos ninguneándolo. Sí.
Así. Pues ¿ves? En la película sí era. De hecho, creo que era rey.
Ahí está, ajá,
cabrón. No, no es cierto. No acuerdo.
Duque, aferrado tú, güey. Sí,
sí. ¿Lo conoces de ese güey?
Entonces, la onda es que da gusto, o sea, ese tipo de historias que la verdad no están en el radar, a pesar de que otra vez, pues ustedes ya dijeron. Múltiples Emmys, muchísima visibilización, pero sobre todo es en Estados Unidos, pues esa es la condición. Nos llegan de rebote, nos llegan difícil, y por eso es que a lo mejor no estamos tan.
Ya le están metiendo más felicidad aquí en México y si quieren, vas a empezar a ver más cosas.
Es lo muy bien.
Y para los que tienen Amazon en México, pues también van a tener acceso entonces a Mr. Robot. La verdad, ya
Electric Dreams, perdón, de Philip K. Dick, esa era la miniserie.
La serie de antología, ¿no? Con actores como
nomás Bryan Cranston, digo, para los Mr. Steve Buscemi, Greg Kinnear, Anna Paquin, ahí está, güey, en tu pinche cara, güey. ¿Qué más quieres?
Y pues Mr. Robot es de la cadena USA, pero pues le repetimos, si tienen Amazon México van a poder tener acceso a esta serie de hackers y pues como se les he dicho, ¿no? Se parece mucho a Fight Club y ahí lo vamos a dejar.
Y a Sherlock.
Ay, a Sherlock, ajá, sí.
Menciones honoríficas que quisieran comentar, que a lo mejor no hemos visto y que pues, solo pues sabemos de la calidad.
Último round, yo aventé todo. ¿No? Ya no tengo.
It's Homecoming. Pues ahí está, pues Julia Roberts. Miniserie, ¿qué son 8 capítulos, no? Vamos, pues ahí está. Pues gratis.
No la recomiendo porque no la he visto.
Es que la vi a Ariane y me la recomendó y me dice que sí está buena. O sea, imagínense, pues algo de calidad. No le llega a la de Nicole Kidman y.
A lo mejor sí.
La que me han recomendado, serie de acción, Jack Ryan con John Krasinski.
Es muy buena. Tiene cara de güey. No me gusta.
¿Tú también?
Jack Ryan, pues lo recordamos en Tom el Clancy. Cine con Tom Cruise. Tom Cruise es Jack Ryan y sacó 2 películas de Jack Ryan. Que la verdad, sobre todo la 1, no es tan mala, por cierto.
Pueden ver Downton Abbey también ahí.
En Amazon.
Sí. Hay una serie que yo he escuchado mucho y que pues me la han recomendado, Good Omens, que es de Amazon Prime. Sale ¿cómo se llama este? Él es el otro Chin. Michael Chin y David Tennant, y John Hamm, que son como quien dice un ángel y un diablo que están en la tierra y andan viendo como ese balance que antes de. Es una comedia de la BBC que también se la trajeron Amazon para
¿quién
para
sale parte del Johan?
Michael Sheen. ¿Alguna vez has visto 30 Rock? Sí, el que era el novio de Liz Lemon, que se lo encontró en todos lados.
Sí, el otro Sheen.
El que creo que era algo de Kate Beckinsale. Y David Tennant, el Doctor Who, uno delgado, narizón. Uh-huh. Pues ellos dos.
Y entonces pues ahí hay varias que también les pueden gustar. A lo mejor hay una deportiva, alguna de Manchester City. Digo, les gusta, eso es otra.
Ah, sí, Amazon en Europa, bueno, creo que en Inglaterra específicamente, tiene los derechos de la Champions, me parece, o de la UEFA o algo así, y pasa los juegos también. Entonces, o sea, como que digo, dependiendo de la región en la que tengan Amazon, hay muchas ventajas de tener aparte de, pues todos saben que pues para el servicio de paquetería, pues tener Amazon, si tienes el servicio de paquetería, te sale más barato el servicio de video. Y pues con la ventaja, si haces compras por internet, pues.
Y la que tú has dicho de Grand Tour,
¿no? Ah, el Grand Tour es muy buena si les gusta. Pues, no necesariamente. No necesariamente que les gusten mucho los carros. La verdad, está divertida la serie. O sea, estar escuchando a esos güeyes hablar, están divertidos.
Es que en el ojo así de comercial de las series, andan alrededor entre 39 y 40 series. Uh-huh. De las cuales, o sea, hablamos más o menos como de 6 o 7, ¿no? Uh-huh. Pero consideramos que. Para empezar, son las que vimos y podemos ya, recomendarlas o no recomendarlas.
¿Cuántas tendrá Netflix? Han de sacar esas en un mes.
Sí, definitivamente. Y lo que, para allá iba también con lo de Netflix, ¿no? Para la gente que a lo mejor, al menos yo he notado una baja en la calidad de las series de Netflix. Y sí he notado un aumento en la calidad de las películas de Netflix, ¿no? Por ahí, varias nominaciones ya al Oscar, ¿no? Entonces, a lo que tuvo también los Golden Globe. Simplemente es como dijo Yalodi y Añones al principio del programa. Es otra alternativa. se vale también decir, ¿sabes qué? Pues voy a ver Netflix por verlo. Pues no, o sea, a lo mejor sí hay otras alternativas que ronden por el mismo precio. Creo que puedes contratar a Amazon un mes gratis y luego, si no te convence, lo puedes cancelar. En ese mes puedes aprovechar y ver qué onda. O sea, puedes checarte Fleabag, Undone, que son series muy cortas, que puedes decir, ah, mira. Y luego ya, si, ah, sí, sí me gustó. Ah, pues voy por los pesos pesados, ¿no? The Man in the High Castle, Marvelous Mrs. Maisel, que ya son programas de una hora, de varias temporadas.
Sí, un poquito que tienes que poner un poquito más de...
Ajá, o Transparent, ¿no? Que es, como lo mencionamos también, fue el primer pez gordo, ¿no? De la, y si quieres algo ligero, pues ahí está Mozart in the Jungle.
The Thick. Ajá.
Y algo cool, pues ahí está The Boys. O sea, sí hay, buenas, buenas series en Amazon que pueden llegarte a interesar. Fuera de HBO, fuera de Netflix, ¿no?
Igual, y, si y tienes internet, que sí, si tienes internet, pues está de Pirate Bay y las puedes buscar todas.
Ahí sí las puedes.
Ahí, güey, no, no, ay, que esto es de esta cadena, que ahí está, pues.
Ahí está, así es. ¿Algo más que quieran agregar de Amazon?
No, pues que ya me lleguen mis cosas. Pues para, no, no me llega, güey.
Sí, pues con tanta lana el pinche beso.
Sí, güey, ¿no? La gota. Oh. No, pues nada más eso, lo que estabas comentando. Busque, hay más alternativas y hay más calidad, no nada más Netflix. No es cuestión de buscarle poquito.
Así
es más, pónganle en Google series de Amazon y ahí vayan viendo y le pican. Ay, se trata de esto. Ah, qué cura. Tal vez sí. Y van a encontrarse dos, tres que les van a gustar. Se los puedo asegurar.
Así es.
Vamos a dejarlos con una canción de un grupo que se llama Total Giovanni. La canción se llama Human Animal. Y la única manera que puedo escribir esa canción, no sé, siempre que la veo me acuerdo del capítulo de Los Simpsons cuando Bart corta con la hija del reverendo Alegría y que dice, solo en estos momentos solo se puede caminar, y va caminando con mucho estilo. Cuando escucho esa canción se me representa eso, es una canción, una música para caminar con estilo, es lo único que puedo referenciar de esa canción. Human Animal de Total Giovanni.
Bueno, y agradecerles de nuevo la preferencia. En uno de los capítulos, ya no me acuerdo cuál, se mencionó que andábamos por los 2000 descargas. Pues no, equivocación, 2500. Andamos así que poco a poco estamos creciendo la comunidad. Les recordamos, pueden seguirnos por Spotify, por iVoox sobre todo. Y pues ahí, Anchor Podcast, también ahí estamos. Pues ahí para qué.
Invadiendo todas las redes sociales. Sí. Y sí me he sentido más descargado, fíjate, este año. No sé por qué, simplemente así ha sido.
Así que síganos por las redes sociales también. En Facebook estamos ayudándolos, subiendo noticias de la industria. Hay algunas notas también, hay algunas críticas que se han escrito o comentarios de algunos directores. Ahí hay contenido, pues, ¿no? Para los que les gusta un poquito más lo del cine y la serie.
Todos los días ahí se está poniendo contenido nuevo.
Así es. Así que los dejamos con esta rolita.
Buenas noche, Mexicali. Buenos días, la zona neutral.
Hey! people walking their dogs. Look at all that just that. What I'm unconditional love.